les bendiga, hermanos. Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor y vamos a tocar un tema bastante especial, de mucha actualidad para cada uno de nosotros, aunque la enseñanza tiene ya aproximadamente 2000 años. Porque el Señor Jesucristo nos dio esa enseñanza tan preciosa, tan necesaria para cada uno de los cristianos. Y saben una cosa, hermanos, que cuando vamos a ver un tema como este, se necesita humildad. Para poder aceptar algunas situaciones en nuestra vida personal. Que aunque nosotros seamos hijos de Dios, seamos hijas de Dios, muchas veces, hermanos y hermanas, el enemigo a veces llega a sacudir la vida. Muchas veces nos contaminamos en el caminar cristiano, que fue exactamente lo que el Señor le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado santo es. Y no era que le importara al Señor que las sandalias estuvieran llenas de excremento de las ovejas que él andaba pastoreando. No era esa la situación, sino que mira a Moisés, así como esas sandalias están contaminadas con excremento de ese ganado que estás pastoreando, así tu alma está delante de mi presencia. Así que si vamos a tratar el uno con el otro, te vas a tener que quitar esas cosas de tu alma. Había todavía algo en la vida de este gran hombre de Dios. Antes de entrar, hermanos, a un ministerio glorioso, él tenía que resolver ese problema. Bueno, él no dijo: yo soy el gran Moisés que he sido preparado por 40 años en Madián por el Señor. Me ha hecho el hombre más dócil y más manso sobre la faz de la tierra, así que estoy listo para ti, Señor. Así que nadie me tiene que decir nada. Hermanos, no, por eso yo digo que necesitamos cierta dosis de humildad para que nosotros podamos reconocer, hermanos, de que a veces hay situaciones en nuestra vida que le tenemos que hacer frente y que hay situaciones que se han vuelto problemas espirituales. Oiga bien, problemas espirituales, y muchas veces los problemas que tenemos espirituales son de naturaleza maligna. Les hablo con esta sinceridad, hermanos, porque mi deseo es de que usted aprenda en esta noche, amén. Hacerle frente a esta situación. Así que yo quisiera hablarles a ustedes en esta oportunidad acerca del tema de la autoliberación. El tema de la autoliberación. Que usted pelee sus propias batallas. Que usted, hermano, agarre las armas que el Señor a usted le ha dado y que pelee la buena batalla. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo vino a tener ministerio acá en la tierra, Él venía con un ministerio básicamente triple. El Señor venía enseñando y predicando la palabra, ¿cierto? Pero además de eso, que era lo más importante, también venía el Señor, hermanos, resolviendo algunos problemas de la gente, como por ejemplo las enfermedades. Así que el Señor venía sanando a los enfermos. ¿Y qué más venía haciendo el Señor? Venía echando fuera los demonios, porque era problema de la raza humana. Así que venía echando las enfermedades del cuerpo, pero iba todavía más profundamente el Señor. Llegaba el Señor para poder liberar el alma. No ya enfermedades del cuerpo, sino que enfermedades espirituales. De las cuales, hermanos, muchos de nosotros, aunque seamos hijos de Dios, podemos notar algunas situaciones, bendita aquella persona que no tenga ese tipo de problemas. Pero habemos algunos, hermanos, que tenemos problemas y el Señor nos ha dado toda una vida cristiana para que nosotros le podamos hacer frente a eso. Así que por eso digo yo de que se necesita cierta dosis, ¿verdad?, de humildad Porque alguien puede quizás decir, hermano, yo no tengo nada de esas cosas. Y a lo mejor tiene sus 4 o 5 demonios ahí. Pudiera tener ese problema en su vida. Así que nosotros tenemos que aprender. Hermano, ¿cómo es posible que alguien que sea cristiano, que esté confiando en el Señor, a las 6 de la tarde empiece a comerse todas las uñas y a alarse los cabellos y todo eso porque le ha entrado una ansiedad y una angustia que a ver de dónde viene? Y ya lleva 6 meses así. No me diga que fue las cosas que le dejó la guerra a usted o cosas por el estilo. No, hermano, ya el problema es de naturaleza espiritual, ¿me entiende? Tenemos que aprender a discernir todas estas cosas. Y yo les quiero decir una cosa, hermanos. Fíjense que los discípulos del Señor, los más cercanos del Señor, ellos tenían ciertos problemas. Yo les voy a dar a ustedes algunos versículos de la palabra para que ustedes los comiencen a buscar. Por ejemplo, hermanos, en el caso del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, él tenía un problema, hermanos, por el cual Pablo le había pedido al Señor 3 veces que le quitara ese problema, y usted lo va a encontrar en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Fíjese qué era ese problema. La Biblia no dice cuál era el problema, no lo dice claramente. Pero él tenía, lo que dice ahí la Escritura, un aguijón en la carne. ¿Cómo se le llama a ese aguijón en la carne según el lenguaje del apóstol? Un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Por lo cual, Señor, yo te he pedido 3 veces que me quites este aguijón, pero no se va, Señor. ¿Y cuál habrá sido ese aguijón, ese mensajero de Satanás? Hay algunas personas que dicen que era problema en los ojos, porque cuando él se convirtió, un resplandor le cegó los ojos, ¿se acuerdan ustedes? Y se quedó ciego por 3 días. Así que hay algunos que creen que el problema era de los ojos. Otros creen que era posiblemente la persecución incesante de los judíos y que no lo dejaban descansar ni de día ni de noche. Pudiera que haya sido eso. Otros hermanos pensaban que era otro tipo de problema que tenía este hombre. Quizás era a nivel de conciencia, porque hermanos, él cuando mataron a Esteban, ahí estaba Saulo de Tarso, gozándose, hermano, de que le estaban dando muerte a un gran hombre de Dios. Después entendió, hermano, quién era Esteban, y posiblemente haya tenido problemas de conciencia y de culpabilidad, porque las ropas de Esteban la trajeron a los pies de Saulo de Tarso, y él la sentía en esa muerte. Pudiera ser, hermano, ese a nivel de conciencia. Pero él lo está, hermano, identificando ese problema como un mensajero de Satanás. Y a nosotros nos puede llegar un mensajero de Satanás, hermanos. Si le llegó a este hombre de Dios, yo quiero decirle que nos puede llegar a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decirle de que no puede ser así de esa manera? Pero no solamente, hermano, en el caso de este gran hombre de Dios, sino que veamos el caso de Ananías y Zafira, que era un matrimonio. En el libro de los Hechos, usted va a encontrar en el capítulo 5, versículo 3, era un matrimonio cristiano, nacido en ese avivamiento espiritual. Y ellos habían vendido una propiedad, y esa propiedad, ese dinero, hermanos, lo tenían que dar como ellos quisieran. Si querían darlo todo, pues lo daban todo para el ministerio. Si querían dar la mitad, pues solamente la mitad. Si querían dar una pequeña porción, tenía la libertad de este matrimonio de hacerlo. Pero ellos vienen pretendiendo, hermanos, de que ellos iban a... que estaban dando todo el dinero de la propiedad, y ellos se habían quedado con un poco. Así que estaban pretendiendo delante de este hombre llamado Pedro, que estaba tan lleno del Espíritu Santo. Así que cuando él dio ese dinero y se guardaron la otra mitad, pretendiendo que lo estaban dando todo, miren las palabras de Pedro a este matrimonio. Y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, hermano, que el enemigo llegó y comenzó a influenciar a este hombre, hermano, a este llamado Ananías. Comenzó a influenciarlo para que él diese una grande mentira. ¿Qué problema? ¿De qué naturaleza era este problema? Espiritual, maligno. ¿Entiende usted eso? Problema espiritual, maligno. Empieza a mentir, empieza a engañar, influenciado por el enemigo. ¿Por qué permitiste que Satanás tocase tu corazón y comenzases a hacer este tipo de cosas? Así que vean, hermanos, qué fácil podemos nosotros ser contaminados por el enemigo. Veamos otro caso, Mateo capítulo 16, versículo 23. ¿Ustedes recuerdan de que Pedro, cuando escucha al Señor Jesús, que el Señor Jesús dice que era necesario que él tenía que ir a Jerusalén y morir allí en Jerusalén para dar su vida por todo el mundo, comienza entonces Pedro a hablar? ¿Y qué es lo que empieza Pedro a decir? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Se lo está diciendo a Pedro, hermano. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea que Pedro, hermanos, creía en un evangelio sin cruz, porque le estaba diciendo: Señor, no vayas a Jerusalén, allá te van a crucificar, Señor. Quedémonos aquí. Y el Señor sabía que allá en Jerusalén iba a vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Así que Pedro creía en un evangelio sin cruz, así como muchos de nosotros. Creemos en un evangelio sin cruz. Creemos en un evangelio, hermanos, en el que no queremos molestarnos mucho. No queremos sacrificarnos. Nosotros no queremos, hermanos, dedicar tiempo en oración, no queremos ayunar. Algunos no saben qué es el ayuno, el estómago de usted no sabe qué es lo que es el ayuno, ¿me entiende? Por 24, por 48 horas o por 72 horas, y quizás nunca lo van a conocer algunos, porque creen en un evangelio cómodo. Algunos nunca van a conocer lo que es pasar una noche, una media noche velando delante de la presencia del Señor. No hay sacrificio, no hay entrega, porque estamos creyendo, como Pedro, un evangelio sin cruz. Entonces le dice el Señor a Pedro, teniendo el Señor ese discernimiento espiritual: Pedro, me eres tropiezo. ¿Quién estaba hablando ahí en lugar de Pedro? Estaba hablando Satanás. Satanás quería convencer al Señor Jesucristo a través de Pedro. Y Pedro no se daba cuenta que Satanás estaba hablando. Y hermanos, ¿cuántas veces el enemigo ha hablado a través de nuestra boca? ¿Cuántas veces, hermano? A veces queriendo destruir la reputación de algún hermano, levantando calumnias, siendo falsos testigos, hermanos, que dice la palabra que el Señor odia esas cosas de una manera terrible. Pero ¿por qué entramos en este tipo de cosas? Porque, hermanos, estamos siendo influenciados por el enemigo. Entonces, un creyente, hermano, no puede entrar en este tipo de cosas, al menos que sea afectado por un espíritu inmundo. Veamos, hermanos, Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55. Lucas 9:54. El Señor tenía dos de sus discípulos, uno de ellos era Juan y el otro era Jacobo. Y entonces vieron unas situaciones que ellos consideraron que eran anómalas, ¿verdad? De otras personas que estaban por ahí cerca. Y vea qué es lo que le dice uno de ellos al Señor. Le dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Se creían como el profeta Elías: Señor, ¿podemos hacer descender fuego del cielo? Miren, a veces hay algunos que sienten, ¿verdad? Como que si una bomba estallara y se murieran quizás unos 10.000 mareros del país. Hay gente que siente eso. Qué cosa más terrible, hermano. Cosa más espantosa esa. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Jacobo y a Juan debido a la forma como estaban sintiendo? ¿Qué le dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque estaba el Espíritu Santo, y fuera del Espíritu Santo, ¿qué es lo que había? Otro espíritu con E minúscula. ¿Y qué es ese espíritu, hermanos? ¿De qué naturaleza es ese espíritu? Maligno, maligno, clavado en la mente, en los sentimientos de estos hombres de Dios. Así que, hermanos, si estos hombres realmente fueron influenciados de esta manera, hermanos, nosotros los creyentes podemos tener problemas de este tipo. Por eso yo quisiera llevarles a ustedes en esta noche a que entendamos, hermanos, lo que es la autoliberación. Que nosotros podamos hacerle frente a este tipo de situaciones. No necesariamente tiene que estar un pastor o un líder para ayudarle a usted en la autoliberación. Yo le quiero enseñar a usted cómo usted puede autoliberarse en el nombre del Señor. Así que, hermanos, yo conozco de muchos creyentes sinceros, verdaderamente sinceros y transparentes, nacidos de nuevo, ¿verdad?, cambiados por el Señor, pero saben, hermanos, de que a veces pasan por situaciones, momentos bastante difíciles. Por ejemplo, hermanos, a mí me ha pasado, a mí no me da vergüenza contárselo a ustedes. Yo he sentido, por ejemplo, una vez sentí, hermanos, hace 22 años sentí una amargura contra un hermano, pero qué cosa más terrible. Cosa terrible fue esa. Y cuando yo lo miraba entrar y estaba yo predicando, hermanos, se me descomponía el bosquejo que yo tenía, una cosa espantosa. Y no me gustó eso. La siguiente semana yo me fui para el aposento alto y le dije, Señor, Él es mi ovejita, Padre. Yo no puedo estar sintiendo esto por este hermano, porque yo me descuidé, ¿verdad? Me descuidé mentalmente y sentimentalmente. Y fui delante del Señor a ponerle el caso. Prediqué el siguiente domingo en la mañana y como Él venía siempre tarde, cuando lo... ¡Otra vez! Iba al aposento alto a buscar a Dios. Oré hora y media delante del Señor, hermano, pero llorando delante. Yo no puedo estar sintiendo esto, Padre. Y miren, hermanos, de que, bueno, le pedí perdón al Señor, perdoné al hermano. El tercer domingo, hermano, seguía predicando la palabra. Veo entrar al hermano otra vez tarde y todo eso. ¡Otra vez! Miren, hermano, qué cosa más espantosa. Me fui a orar otra vez al aposento alto. Otra hora y media, hermano, orando delante del Señor. Señor, yo no puedo estar sintiendo esto. Y saben que cuando yo bajé del aposento, el hermano venía. Yo creo que iba para el aposento alto. Y cuando yo lo veo, hermano, yo no siento absolutamente nada. No siento absolutamente nada. Y parece que él venía para pedirme perdón. Y yo le dije, hermano, no diga nada, démonos un abrazo, hermano. Y hermano, eso se termina. Yo quiero decirles una cosa, el diablo ya no me volvió a agarrar, hermano. Ya no me volvió a agarrar, jamás. Jamás. Porque ya no me descuidé, ¿me entiendes? Que el enemigo, hermano, es perverso y si uno se descuida, hermano, el enemigo puede atacar sus emociones, puede atacar sus sentimientos, puede atacar su mente, hermano, puede atacar su voluntad, puede atacar su conciencia, puede atacar su cuerpo, si usted no está bien alerta. Por lo tanto, hermanos, habemos, hermanos, que somos sinceros delante de la presencia del Señor, pero pueden venir, hermanos, problemas. Yo sé que aquí en la iglesia no hay casos, pero, por ejemplo, hay casos de mujeres extremadamente celosas, ¿me entiendes? que el celo, hermano, ya ha llegado a ciertos límites que ya son insoportables para un esposo. Entonces, si queremos hablar de celos, vayámonos al libro de Santiago. ¿Qué dice la palabra en cuanto a los celos? Fíjese lo que dice la Escritura. Santiago capítulo 3. Vea esa palabra celos de las palabras que están rodeadas en la Biblia. Vea, vea, para que usted agarre, hermano, discernimiento espiritual. En Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? La de los celos, exactamente. No es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y de naturaleza espiritual maligna. Es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay ¿el qué? ¿Y qué más? Y toda obra perversa. En los celos, hermano. Entonces una cristiana puede ser atacada por este tipo de problemas. Si usted se descuida, usted puede ser atacada por este tipo de problemas. También en los hombres. De tal manera que esos matrimonios están casi a la deriva y casi para separarse, porque ya no se pueden soportar el uno contra el otro. Y sobre todo, hermano, que donde hay celos, dice la Biblia, hay pleito, hay contención continua y constante. Así que, hermanos, qué bueno es esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, hay creyentes que son sinceros, pero tienen problemas, y no solamente problemas de celos, tienen problemas de amargura en sus vidas. Falta de perdón, que no pueden perdonar a las personas. Y saben una cosa, hermanos, de que en la medida en que más cercana es la relación entre dos personas, más es la falta de perdón, la amargura y el odio que pueda existir en la gente. Mientras más cercana es la relación. Normalmente, hermanos, no se da este tipo de problemas de amarguras y falta de perdón. Por ejemplo, hermanos, hablando de en el área de su trabajo, ¿verdad? Con los vecinos, en la universidad, en el colegio, casi no se dan este tipo de cosas, se dan en la casa, hermano. Y mientras más cerca es la relación, peor, hermano. Así que puede haber una amargura, un odio, hermanos, entre padre e hijo, entre madre e hija, entre esposo y esposa, entre esposo y suegra, y todo esto, hermano, se da entre los seres humanos, mientras más cercana. Así que podemos ver, hermanos, la amargura, podemos ver, hermanos, el odio en todo esto, ¿verdad? Hay hermanos que se quieren suicidar, sea por herencia de familia que venga todo esto, sea por las decepciones en la vida, sea por los grandes fracasos a nivel posiblemente laborales o económicos, la gente se quiere suicidar. Esto yo lo vi mucho, hermano, cuando empezó la iglesia de Josué en el año 1980, que estuvimos en el Palanquise, cuando vino la guerra, hermanos, mucha gente con sus empresas quebradas querían suicidarse. Porque el enemigo, hermanos, entonces ataca terriblemente. Ataca a muchos creyentes con la drogadicción, ataca con el alcoholismo, ataca, hermanos, con el sexo ilícito, ataca también ese enemigo con la pornografía, ataca con la ira extrema. ¿Quiere usted ver un versículo de la palabra? Tan sencillo, hermano, vea que, con qué sencillez el enemigo puede entrar en una vida. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26. Y veamos el 27 también. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Airaos, enójate, que te agarre furia, ese furor, ¿verdad? Pero no pequéis, dice. No pequéis. ¿Qué dice ahí la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que eso pase más allá de 24 horas, porque si ese problema pasa al martes, al miércoles, al jueves, viernes, sábado, domingo, y luego se repite todo eso, ese problema va creciendo y va creciendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el versículo 27? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a encontrar lugar en esas emociones? No estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de emociones. No estoy hablando de pensamientos, sino que a nivel emocional. ¿Quién va a llegar ahí, hermano? Satanás. Digamos, no digamos diablo, digamos un espíritu maligno, ¿verdad? Un espíritu va a entrar ahí. Así que, hermanos, si nosotros tenemos la humildad de reconocer este tipo de cosas, bien, bien hacemos. Bueno, no estamos hablando solamente a nivel emocional, veámoslo a nivel sentimental. Y para ver este problema a nivel sentimental, nos vamos a segunda de Samuel. Veamos un caso que esto, hermanos, será mucho en los países. No sé si, yo creo que tal vez todos los días. Problema horrible, espantoso, de perversión. Pero vea en 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, David tenía algunos hijos. Uno de ellos se llamaba Amón, la hija de David también se llamaba Tamar. Y vea lo que pasó aquí. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella a Amnón, hijo de David. Ahí están los dos personajes. Está Amnón y está Tamar. Los dos hermanos. ¿Y qué le pasa al corazón? ¿Qué le pasa a los sentimientos de Amnón? Se enamora de su hermana. Se enamora de su hermana. Y oiga con qué locura se enamoró. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. O sea que estaba pechito. Así que es verdad eso de que está enfermo de amor. Ahí está, hermano, angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y este hombre, hermano, y si usted lee ahí en su casa este capítulo, se va a dar cuenta de que él pretendió estar enfermo y se fue a la cama, hermana, estoy enfermo, y llega ahí a atenderla y ahí la agarra y la viola, imagínense. Ay, quiero, quizás sería bueno que me mostraran esos versículos, hermana. Pasemos, vamos a ver, quizás lo va a tener que buscar. Sí, siga, hermana, siga, deme el 6. Deme el 6, 7, el 8. Bueno, se lo voy a narrar y usted se para ahí, hermana, cuando le escuche. ¿Ah? No. Es que lo que pasa es de que dice que cuando él la violó, oiga bien el cambio de sentimiento. Cuando él la violó, dice entonces que en el corazón de Amnón, dice que el repudio que sintió por su hermana fue mucho mayor que con el amor con que la había amado. Vea el engaño de los sentimientos. Digo esto porque hay algunas gerentes de oficina o qué sé yo, ¿verdad?, que se enamoran de la secretaria y no hay princesa más linda y hermosa que tiene tres hijos pequeños y su señora adorable, pero dejan a su familia y se van con la secretaria. ¿Por qué? Porque el amor con que aman a esa mujer es, hermanos, inmenso y grande. Lo que le quiero decir es de que ese no es amor auténtico. Esa es una pasión diabólica que le vino a ese hombre. Pasión diabólica, oiga bien, que ha llegado a los sentimientos. ¿Y de esto se están exentos los cristianos? No, no, jamás. Y han habido muchos esposos que se han ido con esa mujer a los 2 años, a los 6 meses, al año, la están repudiando. Porque eso desapareció, el engaño desapareció, ya Satanás destruyó su vida matrimonial y lo puso en contra de las leyes del Señor. Vea qué cosa más terrible, hermano. ¿Cómo ese enemigo puede llegar? Vea, por eso Pablo decía a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. No que tan cerquita yo, porque lo que hacemos nosotros es, como nos llevamos, vea, de que somos buenos cristianos, bueno, qué tan cerca puedo yo llegar de la llama y no quemarme, se va a incendiar, hermano. Va a agarrar fuego, espantí, seguro. Sí, porque algunos se tienen autosuficiencia, ¿verdad? Creen de que van a salir adelante, pero son atrapados por Satanás, porque ya un demonio está a nivel sentimental. Así que no solamente a nivel, hermanos, de las emociones, sino que a nivel de los sentimientos. Pero miren, hermanos, que no he entrado al tema todavía, hombre. Ay, no. Puede llegar también a nivel de la mente. El ataque puede llegar a nivel de la mente, ¿verdad? Con la incredulidad, con la duda, con la altivez de espíritu, hermanos, con la rebelión. Esposas, tengan cuidado con eso. No permitan que el pecado que atacó a Satanás, que antes era Lucifer, ¿verdad? El pecado de él no fue desfalco financiero, ni fueron faldas. El pecado de Satanás fue la rebelión. Y con esa rebelión quiere destruir la vida de muchos matrimonios, de muchas familias, no queriendo someterse, ¿me entienden?, al esposo. Así que tengamos cuidado con eso. Si usted quiere bendición del Señor, sométase a su esposo, amén. Y si no le gusta con la chonca que él venga, pues ore al Señor para que lo vaya cambiando y vaya haciendo la obra. Pero usted no se rebele contra la autoridad establecida y delegada. Amén. Eso, hermano, es, ¿cómo se llama?, aplicable a su trabajo. Sométase a su trabajo. ¿Por qué usted va a levantar un movimiento ahí enardecedor y cosas por el estilo? Hágalo, pero renuncie primero. Y después tire todas las... Pero mientras usted esté comiendo de ahí, usted sométase, amén. Sométase a las autoridades superiores. Porque esto es bueno, dice la palabra. Muy bien, hermanos, entonces... Tenemos este tipo de situaciones. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 1. Bien haríamos nosotros, hermanos, en hacer eso que dice la Sagrada Escritura. Hebreos 12, 1, que dice... Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que, hermanos, el peso que puede estarnos asediando a nosotros pudiera ser espiritual maligno, que pueda estar molestando nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, tenemos que despojarnos de ese peso. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Bueno, la autoliberación. Yo quiero hablarles de la autoliberación. Quizás hasta ahorita voy a comenzar el mensaje. Para esa autoliberación, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado para la autoliberación? ¿Qué es lo que nos hará? ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios en sus vidas? Solo siete. Todos tenemos el Espíritu de Dios, todos los creyentes. Y si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted tiene la unción de Dios. En cierta medida, pero ahí está la unción de Dios. Y por lo tanto, se cumple lo que dice Mateo 10:1, que nos dice... Entonces, llamando a sus discípulos, ¿qué les dio el Señor, hermano? Les dio autoridad. ¿Les dio autoridad sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Así que, hermanos, puede ser de que un espíritu de esos quisiera estar turbando nuestras vidas, pero yo quiero decirles de que usted tiene autoridad sobre esos espíritus. Lucas 10:19, ¿qué nos dice la palabra a nosotros? ¿Ah? He aquí, os doy potestad para hollar el qué. ¿Qué es hollar? ¿Qué es hollar? Es lo que exactamente hacemos nosotros cuando una cucaracha anda en el piso. ¿Verdad? Cae bajo el peso de nuestro zapato. Y oímos que algo truena. ¿Verdad? Y todavía tenemos nosotros la delicadeza de hacerle así. Eso es hollar, hermanos. ¿Hollar el qué? Dice Lucas 10:19. ¿Y por qué dice serpientes y escorpiones? Porque estos dos animales son símbolos de Satanás. Para hollar serpientes y escorpiones. O sea, al mismo Satanás y todos sus demonios. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Y sobre todo la fuerza del enemigo, por muy difícil que sea, el Señor a usted le ha dado autoridad y dice, y nada nos va a dañar a nosotros. Así que hermanos, podemos decir de que si estamos hablando de la autoliberación, en primer lugar tenemos que reconocer de que Dios nos ha dado, hermanos, autoridad. Y de la autoliberación, supóngase que usted tiene un problema de temor extremo. Usted ya ni sabe a qué es lo que le tiene temor, pero si usted está reaccionando de una manera bien anormal, pareciera que ese problema ha dejado de ser sino un problema ya espiritual maligno. Y eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La versión en inglés dice spirit of fear. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Amén. Vea qué cosa más linda. Así que hermanos, nosotros tenemos que saber una cosa: en cuanto yo tuviera un espíritu de temor irracional en mi vida, hermano, yo tengo que saber tres cosas. En primer lugar, yo tengo que saber discernir si este temor es espiritual o no lo es. Si está jugando allí, está en escena un espíritu malo que esté arruinando mi vida con ese temor. O puede que sea, hermano, por otras razones, ¿verdad? Pero usted tiene que discernir si ese problema es espiritual o no es espiritual. Normalmente, hermano, es espiritual. Las depresiones, hermanos, pueden venir por otras razones, ¿verdad? Pero normalmente es espiritual. Y uno va entendiendo esto, hermano, a lo largo de la... Y uno va metiéndose en esta experiencia de la vida, de la liberación y todo esto. Uno se va dando cuenta de que hay un espíritu espantoso ahí. Como el que le vino a un hombre, estando yo en una iglesia, hace unos 15, 20 años. Que este hombre, la señora se le había ido para Estados Unidos, tenía 3 años de que se le había ido y quedó él sumergido en una situación muy difícil, con una carga de familia bien tremenda, ella le hacía falta y todo eso, pero ese problema, esa tristeza, esa falta que le hacía a ella, poco a poco, hermano, se fue haciendo espiritual. Y cuando por este hombre, hermanos, ayunamos 3 días, hermanos, la liberación que vino sobre este hombre fue tremenda. Ahí yo me convencí de que la mayoría de las depresiones que la gente tienen origen espiritual maligno. Ya de esa gente que se quiere suicidar, esa gente que cierra las ventanas, no quieren que entre un rayo de luz, no se bañan por 2 y 4 meses, no se cambian de ropa, no quieren que nadie les hable y quieren permanecer. Hermano, esto es espiritual maligno. Y aun cuando no fuese así, es espiritual maligno. Así que hermanos, pero tenemos que discernir entonces eso, si el problema es espiritual o no es espiritual. Tenemos que también entender una cosa, de que es un proceso, la liberación es un proceso en la que usted necesita entrar una y otra vez hasta que ese muro caiga. Amén. hasta que esa columna se desplome. Esto es como darle a un albañil un cincel y le diga, bóteme esa columna. Y él va a comenzar, yo creo que en el día no va a terminar. Tiene que seguir al siguiente día, y si esa columna todavía es de mayor grosor, va a tratar de hacerlo, pero tal vez de aquí a unos 4 o 5 días, esa columna está para caer. La liberación así es también, hermano. Es gradual, amén. Al menos que usted esté manejando una unción bien especial, hermano, usted puede tener una bendición definitiva, amén. Pero sí tenemos que entender de que es un proceso, y también tiene que entender una cosa, de que hay reacciones físicas. El cuerpo tiene reacciones físicas, ¿me entiende? Es decir, porque si usted inicia su autoliberación allá en su casa y le dan ganas de ir al baño para vomitar, tiene que entender de que son reacciones físicas. O que sienten que la garganta se la están oprimiendo, ¿verdad? O la tos, o los eructos, son reacciones físicas. O la sudoración que viene a su vida, el dolor de cabeza, puede que alguna de estas cosas le ataque. Usted tiene que entender de que hay reacciones físicas. ¿Por qué? Porque si hay una influencia maligna en nuestro cuerpo y empieza uno a invocar el poder de la palabra, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, el Espíritu de Dios y todo eso, ahí hay un choque, hermanos, y nuestro cuerpo reacciona. Amén. Pero, hermanos, sigamos adelante. Así que, una cosa, hermanos, antes de, por ejemplo, de entrar en lo que es los pasos para la autoliberación, una de las cosas que yo quisiera, hermanos, decirles es de que toda aquella persona que quiera liberarse, por ejemplo, de pornografía, que el que se metió en la pornografía, su mente ha sido atrapada por esos espíritus de perversión sexual, eso va a ameritar un proceso en su vida, pero usted tiene que venir con toda sinceridad delante del Señor. Y así en cualquier problema, hermanos, que haya, ¿verdad?, en nuestra vida de tipo espiritual maligno, usted tiene que ser sincero con Dios. Usted tiene que ser transparente con el Señor. Usted tiene que demostrarle al Señor el deseo de ser liberado. Amén. Así que eso es importante. Usted no esté jugando con Dios. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, los pasos antes de la liberación es, número uno, sea sincero con el Señor. Número dos, verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. ¿Quiere dejar usted la nicotina? Arrepiéntase delante del Señor. ¿Por qué se tiene que arrepentir? Porque estamos arruinando, pues, por supuesto, los pulmones, ¿verdad? Arrepiéntase delante del Señor. No esté pensando en volver, si esto no me resulta, vuelvo el día viernes a fumar. No, va a volver a fumar. Tiene que arrepentirse verdaderamente delante del Señor, ¿verdad? Si cayó en un error de tipo sexual prohibido por el Señor, tiene que existir dolor en el corazón, hermano. Lamentar haber caído en semejante situación. Tiene que haber dolor. ¿Saben cuál es el verdadero arrepentimiento? Hay algunos elementos en el arrepentimiento. Por ejemplo, si usted se monta en un tren, iba a cierto lugar, y no se bajó usted en la parada donde debió haberse bajado, sino que sigue unas 2 paradas más, e iba usted para su trabajo, y ahí va tarde. Cuando usted se da cuenta, hermano, ahí hay un elemento intelectual, ¿verdad? Usted se da cuenta que se equivocó. De ahí usted emprende el camino de regreso, ¿verdad? Se monta en otro tren y se viene 2 paradas después para llegar a la calle donde está su trabajo. O sea que hay una reacción emocional, ¿verdad? Quizás usted pueda ponerse iracundo, pero usted da la vuelta de regreso. Así es el arrepentimiento. Usted va en el pecado, Luego se detiene, se da cuenta de la locura que usted está haciendo, se da vuelta 180 grados y comienza a caminar por el lado opuesto. Eso es, hermanos, verdadero arrepentimiento. El enemigo va a querer, hermano, darle vuelta por ahí, pero usted no se deje. Usted ya logró la victoria en Cristo el Señor. Amén. Número 3, hermano, otra cosa importantísima es de que usted, como hija de Dios que entra en liberación, supóngase que usted tiene un odio espantoso con alguien y usted sabe que el problema que tiene a nivel de sentimientos y emociones es espiritual maligno. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer antes de entrar en liberación? Tiene que perdonar. Usted tiene que perdonar a su prójimo. Porque el Señor ha dicho, perdonad y seréis perdonados. Si yo no perdono, el Señor no me puede bendecir a mí. Así que son lecciones básicas de la Sagrada Escritura. Al que hay que perdonar, hermanos, hay que hacerlo en el nombre del Señor, para que nosotros no tengamos ningún tropiezo en recibir bendición del Señor. Y luego, hermano, tome usted decisiones, ¿verdad? Decisiones presentes, decisiones futuras. ¿Para qué, hermanos? Para no volver a lo mismo y crecer espiritualmente. Tome decisiones. Pecado, ya no me vas a dominar a mí. Cristo ya me perdonó, yo ya confesé mis pecados, vengo sinceramente delante del Señor, yo perdono a todo aquel que tengo que perdonar, he tomado decisiones, y hermano, esa palabra es linda, la palabra decisiones, eso a usted le tiene que dar un resultado enorme, y Dios quiere trabajar con gente seria y formal, que toma decisiones en la vida. ¿Verdad? No como aquellas personas que dice la Escritura que tenemos doble ánimo, o sea que tenemos la mente dividida en dos. Tenemos ánimo para una parte y con el otro lóbulo del cerebro tenemos ánimo para otras cosas. Tenemos ánimo para Dios y tenemos ánimo para el mundo y para el diablo. Mente dividida. Y si el enemigo ha logrado dividirlo a usted, hermano, ¿y qué es lo que usted va a hacer? Al menos que usted se arrepienta verdaderamente. Así que, hermanos, veamos entonces el procedimiento para enfrentar a este enemigo con la autoliberación. No sé si quieren que sigamos el siguiente lunes o... Bueno, el siguiente lunes no va a haber culto de oración porque va a haber misiones. Bueno, quizás vamos a tener que terminar hoy. No les importa si lo saco a las 10, ¿verdad? Bueno, identificar al enemigo, primer paso, hermano. Usted tiene que identificar y localizar al enemigo en la autoliberación. En toda estrategia militar, si un país está en guerra con otro, antes de empezar a lanzar bombas y descargas de bombas y cosas por el estilo, ¿qué es lo que tiene que hacer este ejército antes de atacar al otro? Hay que identificar, localizar posiciones, ¿me entiende? Usted tiene que aprender a eso, hermano. ¿A dónde está su problema? ¿A nivel de emociones? ¿A nivel de su mente? ¿A nivel sentimental? ¿Estará en su cuerpo esa situación? En liberación estábamos a veces, una vez estábamos liberando a un hermano y me decía ese hermano, empezaba a dar unos gritos desaforados, terribles, y me decía, hermano, estoy sintiendo que en la coyuntura de mi rodilla, como que si me están atravesando una daga, decía, pero él daba unos gritos terribles. Hermanos, era el diablo que estaba produciendo en el cuerpo esos dolores terribles. Uno tiene que identificar a dónde está el problema, ¿verdad? Si está en las emociones, en los sentimientos, si está en la cabeza, está en su cuerpo. Tiene que aprender entonces, hermano, usted a ver estas situaciones. Paso número 2 sería de que usted al nomás identificar ese problema, vaya, agarremos los celos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a comenzar, hermanos, a hacer con ese problema de los celos? Usted va a comenzar a utilizar las armas que Dios nos hará. En primer lugar, usted identifica ese problema, los celos. Y usted le va a decir a ese espíritu, espíritu de celos, vengo para echarte fuera. Y aquí va a utilizar una arma. ¿Cuál arma va a utilizar? El nombre de Jesús, amén. No vaya a utilizar otro nombre. No vaya a utilizar San Simón o cosas por el estilo, ¿verdad? El que cuida los bolos y todo eso. No, hermano. Tiene que ser en el nombre de Jesús, porque Él fue el que logró la victoria en el monte del Calvario. Amén. Así que usted identifica el problema, espíritu de celos. De seguro tenemos 3, 4 o 5 problemas espirituales y no nos hemos dado cuenta. Identifique usted ese problema y entonces diríjase. Y dígale, espíritu de celos, tú no tienes derecho legal contra mi vida. Ya no tienes ningún asidero de donde agarrarte porque yo ya confesé todos mis pecados al Señor. Y ahora vengo para tomar autoridad sobre ti y vengo para echarte fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿sabe cuántas veces el Señor oró la misma cosa cuando estaba en el jardín de Getsemaní? ¿Ah? 3 veces. Pudieron haber sido 3 jornadas de 2 horas o de 2 horas y media cada jornada, así que el Señor oró 3 veces en toda la noche. Y dice la Biblia que oraba las mismas palabras: Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino que como... Y ahí estaba el Señor orando lo mismo. Así que a ese espíritu maligno usted se va a dirigir una y otra vez. Yo te echo fuera, vete de mi vida, no tienes derecho legal, yo tengo la autoridad de Cristo, por lo tanto, te vas de mi vida. Y así empieza. De seguro, hermano, de seguro, usted va a comenzar a tener alguna manifestación física. Es posible. Y no tenga miedo, siga adelante. ¿Por qué se mete en eso, pues? ¡Siga adelante! ¿Me entiende? Vaya, marche, marche. No importa lo que usted sienta, usted quebrante el poder del enemigo, pudiera que usted se sienta fatigada porque hay fatiga, descanse 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sobre todo si está vomitando, pues no importa. Y después del descanso, siga otra vez y otra vez y otra vez. ¿Me entiende? Es que, hermanos, tiene que ser así, porque el Señor a usted le ha dado esa autoridad. Muy bien, use la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen palabra del Señor en cuanto a la liberación? Le voy a dar algunos versículos de la palabra para que usted los anote, los tenga fresquitos. Lucas 10:19 ya lo vimos. Mateo 10:1 ya lo vimos. Anote Colosenses capítulo 2 versículo 15. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice que principados y potestades fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Miren esos versículos, usted se los lanza al enemigo en su cara. El Señor siempre le dijo a Satanás: Satanás, escrito está. Así que usted le va a decir al enemigo: escrito está. Le va a decir también en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, en la parte final del versículo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, espíritu de celos, te vas con toda tu corrupción fuera en el nombre de Jesús. Con toda esa contención que has levantado a nivel de matrimonio, yo te echo fuera, espíritu de pleito, en el nombre de Cristo. Esa es la manera de cómo usted tiene que atacar al enemigo. Juan 8:36. También le puede decir a este enemigo, Juan 10:10. Que dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Más, yo he venido para darle vida y para dárselas en abundancia. Vean qué autoridad, ¿verdad? Primera de Juan 3:8 ya está, ¿verdad? Lucas 4:18. El Espíritu de Jehová está sobre mí, decía el Señor Jesús. ¿Y para qué estaba el Espíritu de Dios sobre el Señor? Por cuanto me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos y además de eso, poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Lucas 4:18. Así que son versículos de liberación. Estos versículos usted memorícelos, porque son bombas que usted le puede lanzar a ese enemigo. Y entonces usted usa el nombre de Jesús en guerra. Ahora, vaya hermano de un área a la otra, porque normalmente no solamente es un problema que tenemos. Miren hermano, ¿y qué pasaría? ¿Qué haría usted si usted está ganando su salario? Y gana usted dinero, pues como para poder vivir muy bien, ¿verdad? Sostenerse y su familia, pero todo lo está metiendo al banco, todo lo está metiendo al banco. Y tiene a su familia comiendo las cabezas de, compra mejor cabezas de pollo, ¿verdad? Y las patas del pollo porque las pechugas son muy caras, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y ahí, ¿verdad? Una cutarra terrible y la esposa se enoja. Y bueno, porque las esposas no pueden, no pueden soportar al tacaño, es una cosa terrible, sobre todo que ellas trabajan duro en el hogar, administrando el hogar, y el marido es bien agarrado. Mire, esa cita, bueno, para que a los tacaños y a los avaros, dice el Señor, que no entrarán al reino de los cielos, vea qué cosa más terrible, porque no se entiende cómo es posible que un avaro quiera vivir como pobre y morir como rico. ¡Qué una cosa terrible esa! Pero ese es un espíritu. Ese es un espíritu de tacañería, de avaricia. Entonces, contra esa agarrazón que tiene una persona, usted tiene que, vaya, si el problema suyo era los celos, ahora ataque el espíritu de avaricia. Y repréndalo y échelo fuera en el nombre de Jesús. Y de seguro que usted va a necesitar entrar en varias ocasiones en contra de este espíritu terrible. Y usted tiene que manejar, ¿verdad?, el dinero y no que el dinero a usted lo maneje a estos grados tan, tan terribles, ¿verdad? Hay hijos o nietos que pudieran llegar a grados de desnutrición y de anemia precisamente. ¿Sí? Seguro. Y esta mujer todavía lo poquito que pone, Señor, multiplícalo, le dice al Señor, ahorrar más. Y terrible, hermanos. Así que, pero hay problemas de distinta naturaleza en la vida de uno. Así que uno puede identificar esas situaciones, hermanos. Puede identificarlas en la vida de una persona. Así que tenemos que pasar de opresión a opresión y tenemos que repetir la misma situación. Amén. Y luego, hermanos, luego, usted proclame victoria. Siempre que usted entre en liberación, proclame victoria anticipada. Así como decía David. Fíjese que David todavía no había derribado al gigante Goliat. Pero le dijo, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús, de Jehová, no, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Así le dijo. Y le dijo estas palabras, yo te cortaré la cabeza. Y te daré por alimento a las aves del cielo y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vea la declaración linda de victoria. Y todavía no había caído ese gigante. Pero declaró, hermanos, esa palabra tan preciosa, ¿verdad? Tan llena de confianza. Y, hermanos, así fue que ese gigante cayó cuando le cayó la piedra en su frente. Hermanos, tenemos que hacerle frente a este enemigo. Y finalmente, hermanos, ¿cómo usted tiene que mantener su liberación? Esperamos de que aquella persona que haya sido liberada, por ejemplo, del alcoholismo, Señor, ayúdame con este hígado, y el Señor lo puede tocar, ¿verdad? Alguien puede decir, ahora que tengo un hígado nuevo, me voy a dedicar otra vez, porque ya estoy bien, ¿verdad? Ya estoy bien. Usted mantenga su liberación, mantenga. ¿Y cómo puede usted mantener su liberación? Número uno, crucificando la carne. Crucificando la carne, o sea, no dando rienda suelta, hermano, a las sugerencias de ese enemigo, porque a través de la debilidad de la carne, el enemigo quisiera volvernos a hacernos caer. Usted manténgase firme. La carne usted no la puede matar. Lo único que podemos aspirar, hermanos, es a crucificarla. Amén. A crucificarla. Número dos, usted tiene que desarrollar una vida de oración. ¿Por qué? Tiene que depender del Señor, hermano. ¿Qué dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que cuando estamos orando, cuando estamos en comunión con la palabra, hermano, nuestra vida se está fortaleciendo. Así que usted desarrolle una vida de oración, de alabanza, ¿verdad? Número tres, permanezca en las Escrituras. ¿Qué es esto, hermano? Sino obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Que mis palabras, dice el Señor, permanezcan en vosotros, o sea, que vosotros obedezcáis mi palabra. No deje, hermano, puerta abierta. Usted puede ser curado de los celos por el Señor. Usted puede ser bendecido que se vaya el espíritu de pornografía. Pero si a la siguiente semana se le presenta una situación de allá en el aeropuerto sobornar a alguien, ¿me entiende? Ya está abriendo puertas otra vez. Porque la Biblia nos habla en contra del soborno, ¿va? Para que no pervirtamos el derecho. El Señor no quiere ese tipo de cosas. Entonces, pero usted ya está abriendo puertas, por ahí va a entrar el enemigo otra vez. Así que es necesario permanecer en las Sagradas Escrituras. Y luego mantenga una vida de compañerismo con sus hermanos. Mantenga una vida de compañerismo con los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Por lo que dice el Salmo 133, versículo 1 en adelante. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque esto es como el buen óleo. Oiga, el aceite, lo que nosotros andamos buscando, hermanos, la unción del Espíritu. Esto es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, llega hasta la barba y también hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío sobre el monte Hermón que está cayendo y la tierra va a ser fértil por ese rocío que cae. Creo que el versículo 4 dice, y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Usted no sea como otros hermanos o hermanas que dicen, no hombre, fui para buscar a Dios allá en mi casa. Está bien, usted necesita congregarse con los hermanos. ¿Verdad? Necesita estar avivado y animarnos a las buenas obras con los hermanos. Así que mantenga una vida de compañerismo y, hermanos, sirva al Señor. Sirva al Señor. Vea cómo le puede servir al Señor para que usted ponga en actividad su fe. Y estando en eso, hermano, usted no va a caer. Usted no le va a dar lugar a ese enemigo. Así que es importante, hermanos, este tipo de temas. A veces cuando un pastor pudiera, o algún líder nacional pudiera escuchar este tipo de temas que yo estoy desarrollando, normalmente viene la crítica porque no creen en estas cosas, estando tan claras en la Sagrada Escritura, tan claras en la Sagrada Escritura. Pero ¿por qué objetan ruidosamente? Porque no han tenido una tan sola hora de vuelo en la guerra espiritual. ¿Me entiendes? una tan sola hora de experiencia, un ratito de experiencia. Tal vez el caso que tuvieron, ¿cómo se llama?, de reprender a alguien, mejor dijeron, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Así que evitan todas esas cosas y solamente niegan el problema, niegan el problema. Pero dígame cuántas horas llevo yo en estas cosas, hermanos. ¿Qué es lo que no he visto en 20 años? Una cosa terrible, hermanos, terrible. Hay grandes satisfacciones también de lo que Dios ha hecho en tantas vidas, ¿verdad? Como en el ministerio de los otros hermanos del equipo. Así que, hermanos, ataque a ese enemigo. Y usted va a gozar de una vida plena, ya va a ver. El Señor va a hacer la obra. ¿Qué se hizo aquello? Desapareció completamente. Desapareció completamente. Así que, hermanos, bueno, no quiero abusar de ustedes. Fíjense que les he predicado 70 minutos. Yo voy a tener misericordia de ustedes en esta noche. Y los voy a dejar irse para la casa. Han sido tan buenos en escuchar. Pero esperamos de que la palabra haya llegado, ¿verdad? Y usted haya aprendido. Y ya hoy en la noche, hermano, mañana, métase en guerra contra ese enemigo. La victoria es segura. La victoria es segura. Y quiero un consejo. Si algunos quieren agarrar este consejo, antes de entrar en guerra, qué bueno sería que usted empiece a aflojar cualquier posición que tenga el enemigo, orando y ayunando 24 horas o 48 horas. Dependiendo de la situación que usted esté viviendo, hágalo, hermano, hágalo. Y me va a contar, y luego va a entrar usted en una aventura, hermano, porque usted se va a dar cuenta de que usted funciona. No hay cosa más linda que saber que funcionamos para Dios. Que las cosas del Evangelio funcionan, hermanos. Y usted se va a gozar de las bendiciones. Y habiendo vencido, usted está listo para otra batalla. Y ganarla en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, los voy a dejar ir. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Porque hemos podido, Señor, meditar en tu palabra, Señor amado. Tú viniste, Señor, enseñando, Padre, en cuanto a la liberación. La palabra liberación no está en la Biblia, Padre, pero sí está la libertad para los cautivos. Sí está para poner en libertad a los oprimidos por el Dios.